Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
A esta hora se inicia el programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética, donde se plantean discusiones que apuntan a formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador que comprendan sus realidades y hagan de la ética un ejercicio de vida.
Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Invitados especiales, reflexiones y cápsulas que permitirán comprender la realidad colombiana, latinoamericana y global. Bienvenidos.
Estimados oyentes, es un gusto saludarlos y dar la bienvenida al programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética de la Radio UNAD Virtual. Les habla Tania Loret Sánchez, directora del programa. En el espacio de hoy estaremos conversando sobre ética, comunicación y el impacto de nuestras acciones en el entorno digital. Vivimos hiperconectados, pero ¿estamos siendo conscientes y responsables con lo que decimos, compartimos y publicamos en redes? Hoy abordaremos un tema muy especial: la ética digital y la comunicación en tiempos de hiperconexión. Este tema es cada vez más importante y relevante para nuestro entorno y nuestro quehacer. Para poderlo desarrollar, hoy nos acompañan dos invitadas expertas en el tema, las comunicadoras Geisa Lorena Lara y Jamie Paola Castillo, docentes del curso Competencias Comunicativas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, quienes son profesionales con amplia experiencia en comunicación digital y corporativa. ¡Bienvenidas!
Muchísimas gracias, Tania, por esta invitación y este espacio tan especial en donde podemos ética y competencias comunicativas de alguna manera abordar un tema fundamental para estudiantes, para la comunidad en general, como es la ética en lo digital. Para mí es un gusto acompañar.
Gracias, Geisa. También saludamos a la profe Jamie. Bienvenida.
Gracias, profe Tania, para ti por este espacio. Un abrazo gigante a mi colega y coequipera, la profe Geisa. Estoy muy feliz porque hoy vamos a hablar de temas que además me apasionan, me encantan, me gustan y me llaman mucho la atención. Y vamos a tocar en particular que se mezcla un poco entre las dos disciplinas, ¿cierto? La ética digital, que no debe ser solamente un asunto técnico y no debe ser una forma de convivir en lo digital. Y por eso es clave y vamos a hablar pues con todos los públicos, así que usted esté muy atento y muy pendiente de este capítulo.
Así es, profe Jamie, muchísimas gracias. Entonces, para dar inicio, empecemos con lo básico. ¿Qué entendemos por ética digital? ¿Por qué todos estamos conectados, pero realmente pensamos en el impacto de lo que compartimos?
Claro que sí. Tania y Jamie y todos los radioescuchas, todas las personas que están en este momento conectados con Éticamente. Cuando hablamos de ética digital, debemos definir que es ese conjunto de valores y principios que orientan nuestra conducta en el entorno digital. Incluye desde el respeto por la privacidad, la veracidad de la información que compartimos día a día en redes sociales, a través de diferentes espacios digitales, incluso en el campus virtual, en nuestras actividades formativas, y también hasta la forma en cómo nos relacionamos e interactuamos con las demás personas en entornos digitales. Muchas veces nosotros no somos conscientes precisamente de cómo lo hacemos. Las redes no son espacios neutros. Todo lo que nosotros hacemos comunica, todo. Publicar también es una forma de ejercer de alguna manera poder y por eso exige mucha responsabilidad.
Así es, profe Geisa. Profe Jamie, hablemos de redes sociales. Muchas veces se invoca la libertad de expresión, entre comillas, para justificarlo todo. Pero ¿cuál es el límite entre opinar y agredir?
Me encanta esa pregunta y me parece que de verdad nos genera acá un debate y una plática muy interesante. Yo quiero arrancar diciéndole que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el umbral de protección de lo que nosotros llamamos libertad de expresión no está, lo que conlleva a que aquellas ausencias o aquellos límites para quienes comunicamos en un medio de comunicación, llámese masivo, digital, personal, debe ser un ejercicio en el cual esa dicha libertad de expresión no se debe emplear ni frases curiosas, ni insultos, ni insinuaciones insidiosas, ¿cierto? O incluso mención a vejación. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué es necesario dar esas claridades? Porque nosotros estamos muy acostumbrados a sentir que en esa libertad de expresión que tenemos podemos hacer lo que queramos, podemos expresar lo que queramos. Y mucho de eso es, ¿pero qué tan cierto es eso que nosotros estamos comunicando? ¿Qué tanto nosotros podemos permitirnos a abrir a esas aseveraciones cuando tal vez, oigan, no son tan ciertas? Entonces, desde las acciones éticas y desde las acciones comunicativas debemos entender la importancia y comprender, escucho una palabra que para mí es muy importante, el impacto que tenemos en el otro, cómo nuestro comportamiento, la propia Geisa lo decía hace un momento, todo comunica, pero particularmente lo que usted comunica y publica en sus redes sociales, son mis redes, es mi libertad de expresión, yo puedo hacer lo que yo quiera y como yo lo quiera. Tenemos que entrar Y con el tema ético tenemos que entrar en un espíritu un poco más crítico, ir un poquito más allá de esa consulta y hacer parte de ese debate. ¿Qué tanto estoy comunicando? ¿Qué tanto bien estoy comunicando con eso que estoy diciendo? ¿Sí estoy opinando con respeto? ¿Sí estoy opinando en pro de una comunicación asertiva y respetuosa? No estoy utilizando comentarios. Y desde las acciones éticas y comunicativas yo quiero hablar un poco de la importancia de comprender el impacto que tienen nuestros comentarios, nuestras aseveraciones, nuestro contenido y nuestro comportamiento en las redes sociales. Es que yo soy muy libre y yo me puedo permitir, pues sí, pero ¿hasta dónde esa libertad le permite a usted opinar y hacer algunos comentarios que pueden ser despectivos, críticos, incuriososos, ¿cierto? Debemos tener un espíritu más crítico e ir mucho más allá de la consulta, hacer parte de ese debate. La opinión se puede hacer, pero con respeto. Y un tema fundamental en la comunicación es la asertividad. Y parece que es una palabra tan bonita y tan clave. No apoyar ni hacer comentarios agresivos contra las personas debe ser fundamental. La asertividad, y además dos palabras que me encantan y las quiero compartir con ustedes, y es el respeto y la empatía. Creo que son dos palabras muy bonitas que sumadas a la asertividad deben ser los pilares fundamentales que hagan parte de esos mensajes que nosotros queremos construir en nuestras redes sociales y que queremos proyectar en este ámbito digital.
Profe Jamie, muy valiosas tus palabras y cuánto nos invitan a reflexionar en esta cotidianidad donde todo el tiempo nos estamos encontrando mensajes, encontrando información y claro, la asertividad es completamente relevante, pero también es muy importante pensar en el otro, en ese ser que seguramente está leyendo lo que yo escribo o compartiendo lo que yo escribo, lo que digo, lo que hablo, lo que comunico. Y bueno, es muy valioso que nos dejes ese mensaje de qué tan relevante es y cómo la ética tiene un vínculo muy estrecho con la comunicación. Además de esto, quisiera que la profe Geisa nos contara cómo influye el anonimato o la viralidad en la forma en que nos comunicamos. ¿Nos desinhibe o nos deshumaniza?
Uf, sin duda alguna. Creo que los tiempos que estamos viviendo son precisamente el reflejo de cómo en la inmediatez de las redes sociales. Ahora, claro, es importante, Tania y Jamie, que le aclaremos a nuestros oyentes que no estamos satanizando las redes sociales, ni tampoco estamos diciendo que en los entornos virtuales todo es malo. Pero creo que el objetivo de nosotros estar aquí, encontrarnos en Éticamente, es generar conciencia de lo importante que es nuestro comportamiento y cómo debemos aprender a tomar decisiones pensando en el otro. Y tener claridad que lo que comunica tiene siempre unas consecuencias, una intencionalidad, y muchas veces incluso no somos conscientes y lo hacemos y hacemos pues perjudicados en esas decisiones. Que el anonimato en las redes sociales y en los entornos virtuales desinhibe, claro, ha permitido que con mucha facilidad entonces opinemos, generemos comentarios. Tal vez lo que queremos expresar en un momento de euforia o de cómo vivimos una situación que se nos comparte y que a veces tienen esas intencionalidades, y reaccionamos de una manera muy facilista, y entonces en ese anonimato nos queda más fácil juzgar, nos queda más fácil valorar, generar algunos comentarios que pueden lastimar, y no pensamos precisamente en esos consecuencias y en esos resultados. Deshumaniza a veces, se nos da, creo que en los contextos en los que vivimos en este momento se nos da mucho, se da con mucha facilidad desde estas expresiones de anonimato, el odio, las burlas, el acoso, y con unas consecuencias graves para las personas que tienen que vivirlo o que se exponen a estas situaciones. Por eso importantísimo es que administremos correctamente nuestra comunicación, que seamos conscientes de que aunque es un espacio virtual, estoy interactuando con otra persona y puedo generar en ella situaciones que pueden lastimar.
Profe Isa, es muy importante tener en cuenta esta visión que planteas, porque si bien ese anonimato puede llegar a ese escenario de desinhibir, vuelvo al tema que es muy importante pensar en el otro, ¿sí? Y en la manera en que nos comunicamos y cómo seguramente muchas de estas acciones nos pueden llevar a conductas que no son las más apropiadas. Ahora extendemos una invitación a quienes nos sintonizan para ir a corte de mensajes institucionales y ya regresamos.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
Para continuar con esta conversación, entonces, sigamos avanzando en nuestra temática. ¿Qué tipos de contenidos o comportamientos consideran poco éticos, aunque no sean ilegales?
Bueno, creo, Tania, y creo que Jamie coinciden en dos temas puntuales que vamos a trabajar, y uno son las noticias falsas, ¿cierto? Las fake news que escuchamos constantemente. También podemos hablar del plagio, de compartir conversaciones privadas. Se ha vuelto a veces muy viral el exponer conversaciones que tenemos por alguna situación que consideramos nos están vulnerando. Entonces exponemos conversaciones, subimos imágenes sin consentimiento de la otra persona, podemos hacer comentarios que pueden herir, pueden ser comentarios humillantes, pero el tema de las noticias falsas sí que generan un impacto en lo que vivimos. Por ejemplo, la polarización desde diferentes temáticas, sea político, sea religioso, se da con mucha facilidad que en medio de discusiones o temáticas o contextos que estemos viviendo a nivel país o en el mundial, entonces con facilidad replicamos información sin hacer un examen de conciencia de lo que estoy publicando o lo que estoy replicando. ¿Será que esta noticia sí es actual? ¿Será cuál es la fuente? ¿Quién publicó? Entonces hemos visto en ocasiones, por ejemplo, cuando ha habido situaciones de sismo que generan alarma y replican información de hace 5 o 6 años y generan aún más situaciones de pánico, porque en la situación que se está viviendo, en el momento que se está viviendo de angustia, entonces empezamos a ver contenido y replicamos sin darnos cuenta si es una fuente oficial, si es un contenido
que es reciente, si está validado por un experto. Entonces, caemos con facilidad en estas situaciones.
Para el que está diciendo la profe de GEISA, y quiero irme con uno en particular que usted va a decir, ay, yo lo he hecho. Y yo creo que todos lo hemos hecho. Yo acá no estoy para juzgar, acá escuchamos, sino juzgamos, ¿cierto? En este video podcast y podcast. Porque sí lo hemos hecho y hay que aceptarlo, y uno no le da ni el peso ni tal vez lo que debemos hacer. Pero estamos haciendo un análisis crítico acá, entonces quiero que lo traigamos a colación. Y son los screenshots. Te dice, ¿qué? Pero está hablando muy en inglés. ¿Eso qué es? Entonces, no se preocupen, y acá le explicamos en Éticamente Todo. Entonces, en lo que usted le llama o pantallazo. ¿Quién no ha tomado un pantallazo de una conversación que hizo para darse como el espacio de tener que hacer el compartido tradicional? ¿O quién no ha utilizado? Todos lo hemos hecho. Decir que no es mentira. Pero no nos damos cuenta hoy de que esos son chats privados. Pero sí, pues yo también estuve ahí, yo privados. Las conversaciones son privadas y no se deben vulnerar de ninguna manera, ¿cierto? Entonces, pues bueno, que ahora yo lo envío en 24 o en una única vista y ya se borró y no queda evidencia. Pues no estamos siendo muy éticos. Tal vez no hay un problema, ¿cierto? Ay, no estamos haciendo nada ilegal, lo decía la profe Tania, no estamos haciendo nada ilegal. Pero el screenshot es un ejemplo clásico y clave de cosas que no debemos hacer, pero así nos usan de negro. Entonces, sí debemos ser más cuidadosos con la información. Sí debemos ser un poco más previsivos con lo que estamos contando. Tal vez no exponer ciertas cosas, no tomar ciertas cosas con tanta ligereza, que es lo que nos suele pasar con las redes sociales. Y esto, sumado a lo que decía la promedia, dice que me encanta, y es, ¿qué está pasando con esos comportamientos que a veces no los vemos o los damos como muy inofensivos, pero realmente tienen un trasfondo que debemos analizar? Entonces creo que los screenshots son un claro ejemplo de las cosas que no debemos tanto hacer. Entonces ya a partir de ahora, después de él, también usted va a decir, no, pero ahí me dijeron que tenía que ser más cuidadoso, entonces lo voy a cumplir.
Y es yo quiero agregar algo, Jamie, y es que pueden ser conductas, y Tania, que estamos normalizando y validando y justificando. Las normalizamos, entonces es normal que estemos compartiendo un contenido viral sin que validemos que en realidad es actual, que es de una fuente confiable. Normalizamos el envío de imágenes, de información. Es que tal persona como debe esto o pasó esto, entonces compartimos las imágenes con mucha facilidad. Y normalizamos y justificamos la acción que realizamos.
Muchas gracias, apreciadas maestras, por contextualizarnos sobre estos temas tan interesantes que hacen parte de nuestra cotidianidad y que son realmente importantes tenerlos en cuenta al momento de comunicarnos. Extendemos una invitación a quienes nos sintonizan para ir a corte de mensajes institucionales. Y ya regresamos.
Escucha el programa radial Diálogos Pedagógicos todos los miércoles a las 10 de la mañana por la radio UNAD Virtual. Te esperamos.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV UNAD, Radio UNAD Virtual.
Ahora pasemos a lo propositivo. ¿Qué buenas prácticas recomiendan para promover una comunicación digital más ética?
Ay, claro, eso es importante, porque no nos podemos quedar solamente en lo negativo. El diría, lo decíamos hace un momento, la idea no es satanizar. No vamos a decir, todo es malo. No, es que seamos conscientes y comuniquemos de una manera asertiva, que lo hagamos desde precisamente la confiabilidad y el respeto. Y dentro de esas buenas prácticas, Tania y Jamie, pues está algo que se denomina la netiqueta. Y como dijo Jamie hace un momento, ¿y eso qué será? ¿De dónde está el Dios? Entonces, así como existe las normas de etiqueta,
en nuestra cotidianidad, en lo que hacemos en el día a día, cuando interactuamos con otros, y tenemos que tener claras esas normas para comportarnos y sabernos comportar, pues la netiqueta son esas normas que nos van a ayudar precisamente en los entornos digitales. Y allí nos podemos arriesgar, Jamie, a hacer un decálogo, ¿cierto? Y hacer una propuesta de esas 10 normas de netiqueta que podemos empezar a implementar. ¿Qué le parece, Tania, si damos 10 normas dentro de esas proposiciones que traemos de la netiqueta? Una es respetar al otro como lo hacemos en la vida real. No creer que porque estamos en un entorno digital, entonces como no lo estoy viendo y él no me está viendo, pues, y como lo estoy haciendo de una manera anónima, pues no cuenta, entonces puedo decir, no, así como respeto mis relaciones laborales, educativas, en mi día a día, en mi entorno familiar, respeto y trato con respeto a las personas con las que interactúo, lo debo hacer de igual manera en el entorno digital. La segunda regla es escribir correctamente, porque otra práctica que a veces nos cuesta mucho y en la inmediatez de lo digital, entonces no escribimos correctamente y hacemos la gramática, la afectamos bastante y empezamos entonces, en lugar de escribir, a abreviar palabras, porque como es en el chat, escribimos oli en lugar de hola. Entonces empezamos a hacer esas variaciones de nuestro lenguaje, que en realidad lo que está haciendo es afectando la comunicación y que puede hacer que la otra persona comprenda otra cosa muy diferente a lo que quiero comunicar. Entonces, que sea una comunicación donde escriba correctamente, como por ejemplo no usar las mayúsculas sostenidas cuando envío correos electrónicos o cuando escribo, porque si a mí Tania me escribe en un WhatsApp con mayúscula sostenida, pues yo voy a entender en ese feedback que hago de comunicación que Tania está molesta conmigo porque me está escribiendo enfatizando en mayúscula, y a veces no somos conscientes y son normas de netiqueta. Yo creo que nos podemos ir en la cuarta, adaptar el lenguaje al contexto. Importante que adaptemos de acuerdo a la situación. Si es el campo educativo, mi lenguaje debe estar acorde a lo que debo escribirle, cordial saludo docente, que sea de acuerdo, sea el contexto laboral, que siempre nos adaptemos en el lenguaje al contexto en el que estemos interactuando. Cuidar las palabras y los tonos, ¿no? No es lo mismo decir muy bonito, ¿no? Decir muy bonito, ¿no? El tono, la intención en cómo comunicamos, la manera en que decimos las cosas, el tono cuenta muchísimo en el momento de comunicar. Y respetar el tiempo de los demás, eso es clave en el tema actual, en que creo que el tiempo es oro. Debemos aprender a respetar el tiempo de los demás, así como queremos que respeten el nuestro. Profe Jane, ¿cuál le podemos complementar?
Yo me voy con 5 más, ya que estamos acá de decálogo. Entonces, tome atenta nota, usted agarre ahí lápiz y papel y diga, voy a empezar a implementar esa táctica. La texta que yo propongo sería verificar antes de compartir. ¿Cómo? Pues, usted ya envió esa imagen, usted ya envió ese audio, pero usted no verificó. Y eso acá sí escuchamos, pero no juzgamos. Porque lo hemos hecho en todos y debemos aceptar que en ese proceso de cosas que suelen ocurrir, pues a veces se nos fue. Sí, una vez me llegan un montón de audios de mi mamita hermosa diciéndome, y imagínate lo que pasó, yo no, que eso no es, mamita, no comparta. Hoy le estoy diciendo a usted, verifique antes de compartir, así como a veces se lo digo a mi mamita hermosa, verifique antes de compartir, tómese el tiempo de buscar, valide sus fuentes de información siempre para poder compartir y hacerlo correctamente, porque si no estamos desinformando, generando más contenido desinformado, y obviamente pues eso ocasiona que no seamos coherentes con la información que estamos otorgando. Séptimo punto importante, y es que usted va a decir, ay no, profe, qué aburrida eres, comparta como el conocimiento que sea útil. Ay, pero qué profe, tu toro se me está diciendo ahí como que, pero es que a mí me gusta compartir puros memes. Bueno, sí, use los memes para el grupo. Uno siempre tiene un grupo, ¿cierto?, en el que se comparten memes ahí chistosos. Pero ¿por qué no comparte conocimiento que sea útil, que sea interesante, que sea chévere, salte, ciertas cosas de hate? es lo que más nos saldrá de sí, pero usted rompa esos, digamos, esas malas acciones éticas digitales. Usted diga, a partir de hoy soy otro ser y voy a compartir solo cosas útiles e interesantes. Como octavo punto, y esa me parece muy importante, proteja su privacidad y la de otro. Proteja su privacidad. Uno dice, ay, pero es que son mis redes, yo puedo postear lo que yo quiera. Y sí, pero cuánto hoy, y quiero contarles esto, ya las inteligencias artificiales han evolucionado tanto, profes, que ya pueden reemplazar incluso hacer que mi voz parezca mi voz sin serlo. Pues solo toman un fragmento de tal vez un audio que yo hice o tal vez la foto que publiqué por allá en el 2020, así en la... No, 2020 por allá en la playa, y hoy ya la toman y entonces hacen cualquier cosa con mi contenido. No con esto le estoy diciendo que no publique, pero sea más selectivo con lo que va a publicar y dónde lo va a publicar. Con los canales que usted transmite, proteja su privacidad. Estoy diciendo que debemos ser más selectivos con la información que tomamos y con la privacidad que tenemos en redes, porque al final del día pues todo está expuesto. Noveno, y esta me encanta, sea propositivo, sea constructivo en redes sociales, aporte, sume. ¿Cuántos generadores de contenido? Piense en ese influencer que a usted le gusta mucho, tal vez en ese youtuber, en ese podcaster, piense en esa persona que a usted le gusta y diga, sí me aporta, sí me suma, o todo el tiempo me está diciendo que todo está mal, que todo es terrible, que todo... No sea tan negativo, busque cosas positivas, pero usted también sea un vocero propositivo y constructivo. Y por último, que es difícil, ¿cierto, profes? Acá está el reto de esto de la ética y, por supuesto, este decálogo en etiqueta, respete las opiniones que sean diferentes a las suyas. Pues déjeme decirle que todas las opiniones son válidas y viables. Y todos dicen por ahí que para eso existen gustos, colores y sabores, ¿cierto? Y personas. Porque entre gustos, pues hay para todo el mundo. Usted entienda que las opiniones son distintas, que no todos tienen que pensar igual que usted. Usted puede estar en ese diciendo, ay, no, esa profesión es... Sí, de acuerdo. Bueno, es una opinión válida. Pero acá hoy la invitación es a que pueda transformar este tipo de acciones desde lo personal y las pueda convertir en esa etiqueta que nos decía la profe Heisa y convertirlo mucho más. La comunidad digital ética, y a mí me gusta pensarlo así, se construye con pequeñas acciones cotidianas, con pequeñas acciones diarias. Pensar antes de publicar, mire, con que usted piense antes de publicar la próxima vez, me doy por bien servida. Digo, qué maravilla haber estado en este espacio para poderle decir. Corregir con respeto, mire, maravilloso, porque usted puede pensar diferente a los demás, pero eso no significa que yo vaya a decir, no. Y sobre todo, disentir, aprender a entablar una conversación sin destruir. Deben ser esas acciones importantes que usted debe tener en cuenta. Ahí están mis 5 profes de netiqueta que podemos empezar a implementar.
Gracias, estimadas maestras, por este diálogo tan enriquecedor. Definitivamente, con este decálogo que ustedes nos acaban de compartir, nos llevamos elementos que son fundamentales para poder tener en cuenta al momento de comunicar, de socializar en redes sociales y de compartir o no nuestro contenido. Definitivamente, reafirmamos que la ética digital no es una condición que se debe cumplir, es una necesidad.
Así es, Tania, ser consciente de lo que decimos y compartimos en nuestra forma de habitar los espacios digitales con respeto y compromiso.
Cada clic, cada palabra cuenta, cada comentario cuenta, y como comunicadores, pero además como ciudadanos digitales, debemos y tenemos la responsabilidad de usar la tecnología para construir y no para dividir.
Agradecemos a nuestras invitadas Heisa Lorena y JB Paola. Con este mensaje cerramos nuestro programa de hoy en Éticamente. Recordemos que la ética digital no solo se enseña, se practica cada día con cada interacción. Los entornos virtuales son también espacios de convivencia y en ellos reflejamos quiénes somos. Recuerda, la ética digital se ejerce todos los días con cada decisión que tomamos en línea. Gracias por su sintonía. Nos encontramos en el próximo programa radial de Éticamente en la radio UNAD Virtual. No olviden todos los lunes a las 9 de la mañana.
Aquí finaliza el programa Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Recuerde que pueden acceder a nuestros programas en Radio UNAD Virtual, www.rue.unad.edu.co, en la sección Programa al Aire. Hasta pronto.